pero aparte soy, pues soy mujer, soy migrante, o soy binacional, soy lesbiana machorra, soy lesbiana machorra gorda, o sea, ¿sabes? Como hay todas estas capas de identidades y que todas tienen una intersección, que si no siento que si no me atacan por un lado, me atacan por otro, ¿no? Sí. Y es como, ofendiste mi parte migrante, yo ofendiste mi parte de identidad queer, ofendiste, ¿no? Y entonces, es como cansado a veces, ¿no? Sí. Y es cansado tener que ser, me ha tocado pues en muchas ocasiones, ser la persona que tiene que levantar la voz y decir como, güey, lo que estamos haciendo está mal, ¿no? O ¿por qué estamos haciendo esto de esta forma? En espacios de trabajo, en escuelas, ¿no? Y la mayor parte de las veces es porque tengo todas estas identidades que puedo ver otras discriminaciones, ¿no? Aunque no me afecten directamente, pero que entiendo como esta parte de ser vulnerable ante esta intersección donde a veces quedamos perdidas, ¿no? Sí. Nos van poniendo atrás de la fila, atrás de la fila, atrás de la fila, hasta que, ¿no? Y hasta eso es algo pasivo-agresivo, ¿no? Porque hay gente que me dice, no sé, pero eres, ¿no? Como, pero tienes educación de universidad, y yo, ¿de dónde viene eso, no? ¿O a qué te refieres? Ay, pero eres completamente bilingüe. Ajá, y, ¿no? Como, entonces siempre hay algo, ¿no? Como una cosa no justifica a otra, ¿no? Sí. No sé, pero, no sé, hasta en mi identidad de lesbiana hay gente que me ha dicho como, pero si tú eres bien libre y todas tus cosas que haces, eres como súper abierta con lo que eres y quién eres, ¿no? Y como, pues sí, pues eso no quiere decir que me aceptan en todos lados de la misma forma, ¿no? Entonces, es cansado corregir a la gente todo el tiempo, o es cansado que no piensen más allá de ellos mismos simplemente porque ellos no experimentan como ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí. Ese es un tema grande, ¿no?
¿Qué música te gusta?
De todo. De todo menos la... Ah, no te creas. No me gusta el rock súper pesado. No me gusta, ¿no? Pero pues en realidad música en español... soy súper romántica. Entonces me encantan las baladas, el mariachi. Me encanta Chavela Vargas. Me encanta la música electrónica también. Me gusta mucho. De hecho, escucho mucho música electrónica... cuando necesito como enfocarme en hacer algo, casi siempre la música electrónica es la que me ayuda a entrar en esa sintonía, ¿no? Pero me gusta escuchar, pues, de todo. Me gusta escuchar mucho música, música viejita, ¿no? O remixes que se hacen de música viejita, pero estoy hablando de música viejita de hace 50 años o algo así, ¿no? Entonces, sí, un poquito de todo. Hasta la música clásica o la ópera me gusta un poco.
¿Qué color te gusta?
Me gusta el negro. Me gusta mucho el azul. Creo que tengo muchas cosas que he visto azules. Zapatos, camisetas, blusas, camisas, no sé, de todo. Y me gusta el verde.
Okay. ¿Qué comida es tu favorita?
Las que me invento y digo, no manches, qué rico me salió. Por lo regular es eso, ¿no? Pero me gusta mucho, es chistoso, tengo comidas favoritas de acuerdo al día y mi estado de ánimo, ¿no? Hay días como hay domingos o sábados en la mañana que digo, ay, unos tacos de birra se me antojan ahorita, ¿no? Pero no se me van a antojar un lunes o un martes, ¿sabes? Sí. Hay veces que se me antoja mucho esta sopa vietnamita, el pho, me encanta, ¿no? Me encanta. Me encanta el mole con arroz, me gusta muchísimo las quesadillas, y me gusta también la comida italiana, me gusta mucho.
¿Cómo te ves en 5 años?
No sé, fíjate, a veces pienso como que en 5 años más voy a estar haciendo lo mismo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Pero a lo mejor de una forma distinta, ¿no? A lo mejor quisiera pensar que a lo mejor un poquito más estable financieramente, ¿no? Eso es algo que siempre y constantemente estoy pensando, cómo encontrar esa estabilidad financiera que todos buscamos. Pero sí, haciendo creo que parte de lo que me gusta hacer, ¿no? A lo mejor con a lo mejor uno o dos proyectos más terminados, eso estaría chido, ¿no? Que siempre estoy queriendo como terminar proyectos y a veces no nomás podemos terminarlos y ya, pero eso estaría padre, como tener un par de proyectos más terminados.
Okay. ¿Alguna persona que admires o te inspire?
Híjole, mucha gente. Tú. Te admiro y me inspiras mucho. Muchas cosas que haces. Si pensamos en el mundo exterior también, pues no sé, hay una fotógrafa, creo que es nigeriana, uh-huh, pero no quiero equivocarme, se llama Sanel Mujoni, o Mujoni Sanel, uh-huh, algo así, y es una fotógrafa que hace fotografías también de la comunidad queer en Nigeria, creo que es Nigeria, pero admiro muchísimo su trabajo y la manera como se expone, porque viene de un lugar donde realmente tu vida corre peligro si eres una persona gay, lesbiana, no trans, etcétera. Pero su forma de crear arte y representar a la comunidad es tan hermosa y tan positiva, ¿no? Y me encanta también como los autorretratos que ella hace de ella misma y cómo se expone de esa forma, ¿no? Entonces, no sé, la admiro mucho a ella. Admiro mucho a las personas que conozco que realmente son auténticas y que hacen cosas porque no pueden hacerlo de otra forma, ¿no? Como no les importa el qué dirán, no les importa si tienen los medios para hacerlo, no les importa. Y conozco muchas personas así como en mi vida diaria, ¿no? Entonces hay gente con la que me gusta platicar y que admiro mucho como su tenacidad ante la vida o ante situaciones de la vida.
Okay, pasándonos a tu carrera, ¿qué estudiaste y en dónde?
Estudié Ciencias de la Comunicación en Guadalajara y estudié una maestría en fotografía en Tijuana.
Okay. ¿Qué tanto consideras que ha sido tu aprendizaje autodidacta?
Todo. Creo que hay muchas cosas que sí, ¿no? A veces pienso, un tiempo estuve dando clases de fotografía en la universidad y entonces yo les decía a mis alumnos, ¿no? Como, yo sé que a veces piensan que esto como no tiene sentido como aprenderlo o lo que sea, y trataba siempre de que mis clases fueran súper más de práctica que de teoría, ¿no? Por lo mismo, porque yo sentía que en mis clases a veces, cuando yo iba a la universidad, no, siempre era como estar en el salón aprendiendo, y nunca teníamos tiempo o espacio para crear y para hacer las cosas que estábamos aprendiendo, ¿no? Entonces estaba tratando como de cambiar algo ahí. Entonces, no sé, siento que muchas cosas, a lo mejor tengo el concepto de cómo se inicia, pero que tuve que explorar y tuve que aprender yo sola, ¿no? En ese sentido, el, no sé, el crear a lo mejor cierto tipo de fotos, el buscar exactamente qué tipo de lente necesito para hacer las fotos que quiero hacer, el editar videos, ¿no? De hecho, perdón, mi primer trabajo cuando salí de la universidad era editando comerciales y me dijeron, ¿sabes editar en un sistema súper viejo que era Avid, ¿no? Okay. Y me dice, ¿sabes editar Avid? Y yo, sí, pero no sabía, ¿no? Entonces ahí le entendía más o menos cómo era y todo, entonces fui aprendiendo ahí, ¿no? Entonces creo que sí he tenido como varios aprendizajes en ese sentido.
Okay. ¿Qué te gusta de la fotografía versus el cine?
Ay. Me gusta. Me gusta el instante, ¿no? El instante que puedes captar. Que. Es que también me gusta mucho el cine, entonces es difícil esta pregunta para mí, pero me gusta la fotografía por el instante y el momento que queda congelado, ¿no? Uh-huh. Siento que el cine, porque bueno, podemos empezar a hablar de cine de ficción o cine documental o lo que sea, ¿no? Pero, no sé, hay, en la fotografía siento que hay un encanto, ¿no? Del momento preciso, de este momento que guardas, ¿no? Y de cómo una sola imagen te puede traer tanta nostalgia y tantas historias que no te están narrando, ni te está contando, ni estás escuchando nada, pero que tú estás observando y transmitiendo con solo ver una fotografía, ¿no? Entonces, eso me encanta de la fotografía, el hecho de poder ver y recordar qué estabas haciendo en ese momento. A lo mejor no recuerdas cómo te sentías, pero recuerdas lo que estaba alrededor, a lo mejor te acuerdas cómo la tomaste o cómo te la tomaron, ¿no? Como hay mucho que mantiene una fotografía, ¿no? Y creo que eso me gusta mucho también de la fotografía impresa, porque creo que pues, como todos tenemos acceso a un teléfono para tomar fotos, creo que muchas veces las tomamos y no siempre regresamos a verlas como era antes, de que podíamos imprimir y teníamos un álbum de fotos donde podíamos ver, ¿no? Como las imágenes de nuevo y acordarnos de esto, del otro. Entonces, eso me gusta como, creo, de la fotografía, es esta parte. Si me pongo ya, me meto a cosas técnicas, pues me gusta mucho, no sé, el tipo de cámaras, ¿no? Y saber de las cámaras, especialmente las cámaras que no son digitales, las cámaras de rollo de 35 milímetros o de 120, ¿no? Entonces, entender cómo funciona una cámara así y tener una cámara así y abrirla y explorarla y tomar fotos y ver la diferencia, eso me gusta muchísimo también, ¿no? Como el proceso de la fotografía. Siento que es algo muy lindo. Es un arte que necesitas de muchas ciencias para realizarlo. Y eso se me hace súper chido.
Okay. ¿Cuándo empezaste a integrar tu ser lesbiana en tus proyectos?
Pues cuando viví en San Francisco, trabajé, primero estaba tomando un curso que era para mujeres queer, ¿no? Mujeres queer de color. Esta organización, QuackMap, daba talleres, así se llama, Queer Women of Color Media Arts Project. Uh-huh. Y dan talleres de cine para mujeres queer de color. Y ahí fui a tomar un taller porque pues me llamó mucho la atención esta organización, ¿no? Y dije, órale, qué chido. Y pues un chingo de lesbianas haciendo películas y todo, qué padre, ¿no? Entonces fui y empecé, todo el mundo, era un taller de 16 semanas y durante esas 16 semanas pues cada quien creaba un corto, ¿no? Un cortometraje. Y entonces me empecé a dar cuenta de cómo todas estas historias nos hacían, porque era como un taller, entonces tallereábamos el concepto de la idea que teníamos para el cortometraje, lo hablábamos, desarrollábamos como una reseña de él, luego lo convertíamos en guión y así, ¿no? Pero en este proceso era a veces como muy emocional para todas, ¿no? Porque no teníamos ninguna, habíamos experimentado el tener un espacio seguro donde pudiéramos contar nuestras historias, donde pudiéramos hablar de nuestras identidades, donde pudiéramos hablar de nuestras cachondeces, donde pudiéramos hablar como de todas estas cosas que somos, ¿no? Que no podemos hablar de esto en otros espacios. Entonces, había películas, cortometrajes que se realizaban, que eran documentales, otros de ficción, otros de romance, otros, ¿sabes? Como de todo. Y fue ahí donde empecé a integrar como parte de mi identidad a los proyectos que estaba haciendo.
¿Por qué crees que es importante como artista visibilizar tu identidad?
Porque nadie más lo va a hacer como yo lo hago. Sí. Creo que esa es la respuesta corta, ¿no? Pero creo que, no sé, y creo que a lo mejor tú y yo hemos platicado de esto antes, ¿no? Uh-huh. Como la importancia de representarnos a nosotras mismas sin tener que ser a través de la mirada de alguien más, ¿no? Sí. Que ese alguien más regularmente es un vato cis, hetero, que no entiende ni el 0.1% de lo que es ser una lesbiana machorra, ¿no? Entonces, creo que la representación es muy, muy importante, y la visibilidad a través de eso, ¿no? Creo que para mí fue algo, en este taller, fue algo que me cambió totalmente, ¿no? El entender que había otras personas con los mismos traumas o pasiones o necesidad de entender como la vida, ¿no? De una forma distinta y contarnos nuestras vidas de una forma distinta, eso era importante, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo igual de importante eso, si es a través del cine o si es a través de fotos fijas, creo que es importante hacerlo, ¿no? Porque también existe esta parte de la memoria y del sí de la memoria colectiva que existe, ¿no? Y que yo no tenía una referente cuando estaba morrita de decir este tipo de mujer puede ser también, ¿no? Como puede ser una mujer machorra, no hay bronca. Como jamás, siempre pensaba que estaba haciendo algo mal, ¿no? O que tenía que ser de cierto modo, porque si no, no iba a ser mujer o no iba, ¿sabes? Y nunca he tenido el deseo de no ser mujer, pero no precisamente ser una mujer como querían que fuera, ¿no? O como la sociedad me estaba marcando que fuera. Entonces, esa parte creo que siempre retomo como eso, ¿no? Como no hago lo que hago nada más por mí, sino por mi comunidad, por otras personas que a lo mejor nunca se han visto representadas de una forma u otra y que a lo mejor pueden relacionarse, ¿no? Con las imágenes, con la historia que se cuenta, con, no sé, con lo que escribo a través de lo que yo viví o lo que sea. Entonces, creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Vemos miles y miles de representaciones de cosas que no somos, en el mundo externo y creo que eso ayuda a que la población heterosis como sea tan no sé qué palabra usar, ¿no? Pero que a veces no vean ni el privilegio que tiene, ¿no? Sí. Porque se ve en todos lados. Entonces, esa es la importancia para mí, ¿no? El crear esa parte para nosotros, para mí, para la gente que es igual que yo.
Cuéntanos de tu proyecto de Lenchas y Marimachas.
Pues Lenchas y Marimachas surgió como un proyecto en la maestría de fotografía, ¿no? Y surgió también con esta inquietud de lo que te contaba de cuando llegué a Tijuana. Y no encontraba como un espacio, ¿no? Y de no encontrar ese espacio y sentir como un shock cultural y sentirme atacada por tantas cosas, ¿no? Tampoco encontraba un lenguaje con el cual identificarme, ¿no? Quería dejar de decir que era butch o que era dyke, ¿no? O que era queer cuando estaba hablando español, ¿no? Entonces, ahí empecé como a explorar un poco de... Ahí es cuando me di cuenta que realmente no hay nada, ¿no? De historial en cuanto a imágenes de representaciones, que hay perdidos por ahí uno que otro, pero que no hay algo sólido, ¿no? Y es estar buscando y buscando y buscando. Entonces surge de esta inquietud, ¿no? De querer crear imágenes de otras mujeres lesbianas, machorras como yo, y representarnos de una forma en donde nos sentamos orgullosos de lo que estamos viendo, ¿no? De tener una imagen y que sea parte de un imaginario colectivo para nosotras, ¿no? Pero también para otros, para que entiendan que existimos de diferentes sabores, tamaños, colores, etcétera, ¿no? Que no, el ser lesbiana no, o ser lesbiana machorra específicamente no significa nada más una cosa, ¿no? Sino que somos, hay diversidad dentro de la diversidad, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, de ahí surge y empieza como algo muy pequeño y poco a poco como ha ido creciendo. De hecho, ahorita estoy queriendo retomar el proyecto, pero hacerlo ahora transfronterizo, ¿no? Porque siempre también esta parte que te comentaba hace rato, ¿no? De cómo me siento, cómo existo como mujer machorra aquí en San Diego y cómo existo como mujer machorra en Tijuana, quieras o no, hay un cambio, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver un cambio con, a lo mejor, con la estructura social o cultural, con la educación, no sé, con tantas cosas, ¿no? Pero entonces quiero fotografiar personas que han tenido como esta experiencia también, y hablar de ella, ¿no? Como darle una voz de cierta forma, porque creo que es importante, desde el idioma que usamos, ¿no? Como el vocabulario que usamos para identificarnos, hasta cómo nos sentimos representadas o cómo son nuestras existencias, cómo nos vivimos en ambos lados o en uno o en otro, ¿no? Entonces eso es ahí donde nace, donde surge, es donde está ahorita, y es lo que quisiera seguir haciendo, ¿no? Pero mi sueño guajiro con el proyecto de Lenches y Marimachas es también el poder ir a otras partes de México y documentar y tomar fotos de otras machorras en otros estados, ¿no? Entonces, esa parte también tengo así como, si algún día logro financiarlo o si algún día puedo tener como, mi proyecto ideal sería eso, ¿no? Como el poder hacerlo. También es algo que he querido hacer como, ya sea, armar como una, como hacer que no sé, algún equipo con alguna otra machorra que a lo mejor escriba, ya sea poesía o narrativo o algo así, y hacer un taller relacionado a estas partes de nuestras identidades. Pero también yo no soy muy buena escribiendo, ¿no? Entonces, a veces lo que quiero decir, voy a tomar una foto y para mí está ahí, entonces necesito que alguien me ayude a decir lo que quiero decir, ¿no? Pero alguien que entienda lo que está diciendo en esta foto, ¿no? Entonces, para crear a lo mejor un libro, para crear un ensayo, para hacer algo como con un poquito más de peso, para que las demás personas entiendan estas identidades también, ¿no? O aprendan, no necesariamente que las entiendan, que aprendan de ellas, ¿no? Entonces eso es donde está ahorita como todo, ¿no? Y todo lo que quiero hacer con ese proyecto.
Y ahora cuéntanos de tu proyecto en casa.
En casa fue un lindo sueño guajiro que se hizo realidad, ¿no? En casa surge, pues, en la pandemia, es un proyecto totalmente de pandemia, en donde, como todo mundo, pues, estaba encerrada en mi casa y estaba volviéndome un poco loca, ¿no? De todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor, que no sabíamos qué era realmente, que no entendíamos lo que iba a ser como COVID o la pandemia o lo que sea, ¿no? Pero dentro de todo este estar y estar como pegados a la televisión o a los medios o a las redes sociales, me daba cuenta de, al principio, ¿no? Cuando empezaron a salir como todos estos reportes de tantas personas infectadas y tantas familias no sé qué y tantas, nunca había un reporte de mujeres lesbianas, de familias lesbianas, de existencias lesbianas, ¿no? Nunca había un reporte de nosotros, dónde estábamos, por qué, ¿sabes qué nos estaba pasando? Especialmente en México, en esa época todavía no había como un matrimonio legalizado o igualitario. Entonces, si las personas si eran dos, una pareja, pues, y una de ellas perdía trabajo, conocí a mucha gente que, pues, tuvieron que separarse y regresar a sus casas porque no podían mantener como seguir viviendo juntas, porque una no estaba trabajando y como no estaban casadas, pues no había beneficios de ningún tipo para la otra, o si se enfermaba, ¿sabes? Entonces, nada de esto estaba siendo documentado de ninguna forma, ¿no? Entonces, empecé a pensar cómo puedo documentar esto, ¿no? Esto que estoy viviendo. Y entonces parte era esto, falta que no me veía en ninguna, si tú quieres es una estadística, pero vale, ¿no? Es importante. Y por otro lado era pues mi ansiedad también de querer salir de mi casa y hacer algo, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé primero a contactar a muchas de las chavas que habían estado en el proyecto de Leches y Marimachas, y les decía, ¿no? Como, oye, estoy tomando fotos, pero ahora quiero incluir a tu pareja y quiero incluir a tus perros o a tus gatos o, a, ¿sabes? Estoy incluyendo familias, me salí un poco de la inclusión nada más de lesbianas machorras a cualquier persona que se identifique como mujer de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, así empezó, ¿no? Y fue muy chido porque, pues, yo no sabía hasta dónde iba a llegar, ¿no? Y yo pensé, pues, voy a documentar aquí en Tijuana y ya, ¿no? En ese tiempo, pues, estaba viviendo en Tijuana todavía. Entonces, empecé a tomar fotos y luego decía, bueno, ¿y qué hago con estas fotos, no? Pues, las voy a subir a las redes, todo el mundo estábamos en redes. Y entonces empecé a subir una y luego empecé a subir otra y luego empecé a subir otra y luego se empezó a correr la voz y luego me empezaron a llegar mensajes de, hey, ¿qué? ¿Por qué estás tomando fotos? Yo quiero que me vengas a tomar fotos. Y entonces así empezó como a salir, ¿no? O yo empecé a contactar a más gente. Oye, estoy tomando estas fotos, puedo ir a tomarte fotos o lo que sea, ¿no? Y era súper lindo porque nunca recibí un no, ¿no? Nunca me dijeron como, ah, yo no quiero ser parte de esto, ¿no? Y era muy chido porque también ahí esta parte donde me llamaban a mí para que fuera, ¿no? Como, oye, no vas a venir a Tecate, y no vas a venir acá, y no vas a venir allá. Y entonces era como, oye, qué chido, ¿no? Porque yo me emocionaba, pero yo llegaba a las casas y veía que las personas estaban igual de emocionadas que yo. Entonces ahí es cuando me di cuenta de lo importante que era el documentarnos de esta forma en este momento, el vernos visibles, ¿no? Y entonces llega un punto en el que creo que me habían contactado como poquito antes de eso de una colectiva que existe en Aguascalientes que se llama Diversax, creo. Ajá, Diversax. Y la Alicia se llama la persona que está encargada de eso y me contactó y me dijo, oye, Liliana, vamos a hacer un festival, creo que se llama Festival La Jota o Festival... Ay, creo que sí es la J, perdón si me equivoco, pero creo que sí. Y querían hablar del proyecto de Lanchas y Marimachas, ¿no? Entonces, pues ahí fue todo en línea, obviamente. Entonces, pues ya me entrevistaron y platicamos un poquito del proyecto, no sé qué. Y les empecé a contar del proyecto de En Casa, ¿no? Y lo que estaba haciendo. Y yo estaba pensando también ir a Guadalajara, ¿no? Por, no sé, darle la vuelta a mis papás, por estar también, necesitaba salir del espacio en donde estaba, y entonces me dijeron, oye, pues si vienes a Guadalajara, pues vente a Aguascalientes, ¿no? A tomar fotos. Ah, ok, pues si voy, voy, ¿no? Ahí va. Y esto fue, empecé a tomar fotos, yo creo que a principios o mediados de abril. Y entonces en septiembre voy a Guadalajara y digo, pues voy a Guadalajara, voy a hacer una convocatoria y voy a tomar fotos, ¿no? Y entonces empecé con mis compas, ¿no? De que, oye, estoy haciendo este proyecto, voy a ir a Guadalajara, ¿te puedo tomar fotos? No, pues que sí. Y corre la voz, y corre la voz acá, y corre la voz allá. Y publiqué en las redes sociales también y todo. Y también, ¿no? Estuve en Guadalajara y tomé, creo que alrededor de 30 fotos o algo así. Fui a Aguascalientes, ¿no? Y en Aguascalientes, en 2 días que estuve ahí, esta Alicia me prestó un espacio en el centro comunitario de Diversax, donde tenía una camita y ahí me quedé, y entonces ahí empecé a tomar fotos, ¿no? Me ayudaron a correr la voz y ahí entre que buscando la ubicación en el mapa y una chica que era Uber me ayudó a llevarme y así, ¿no? Entonces estuve tomando fotos también en Aguascalientes 2 días. Regreso a Tijuana y empiezo a subir como todas estas fotos, a publicarlas en las redes y se hizo como, se corrió la voz, pues, ¿no? Ya ahí siento que llegó un momento en donde ya no era mi proyecto, era de todas, ¿no? Era todas queriendo ser representadas, queriendo ser que les tomáramos fotos, y yo pues tratando de hacerlo, ¿no? Entonces, ayudó mucho, pues, que estaba dando clases en línea, entonces podía trabajar desde cualquier lado. Entonces, fui a Ciudad de México, fui a Puebla, fui a Tlaxcala. En Puebla y Tlaxcala pasó algo muy chido, porque estaba en Puebla y me contactó una chava y me dice, es que yo estoy en Tlaxcala, ¿no? Y no sé, no me caía el 20 que estuviera ahí tan cerca, pues, ¿no? Y entonces me dijo, ¿puedes venir a Tlaxcala a tomar fotos? Y ya saqué cuentas y cuánto tenía dinero y cuánto esto y cuánto el otro. Y la chica que me estaba apoyando, que es Uber en Puebla, me dijo, ah, pues te cobro tanto, ¿no? Ya saqué cuentas y dije, pues sí, pero le volví a mandar mensaje a la chica y le digo, oye, pero hay más chavas, ¿no?, que quieran, ¿tú crees que puedes juntar a otras compas o lo que sea para que también, pues, valga la pena la ida y todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuve? Creo que estuve en Tlaxcala 3 o 4 horas, tomé como 12 fotos, ¿no? Entonces fue súper chido porque todo fue a voz, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, unas compañeras en Tlaxcala, eventualmente como llevaron el proyecto, hicieron una exposición allá y todo, ¿no? También. Entonces fue como algo muy natural, pero que era súper chido, porque en Tlaxcala encontré a unas primas de una compa de Tijuana, ¿no? En Puebla encontré a la ex de otra amiga que estaba en Tecate. Y entonces empezaron todo el mundo a hacer como conexiones, ¿no? Uh-huh. Y, oye, es que vi a una amiga que le tomaste fotos en Guadalajara. ¿Vas a venir a Querétaro o vas a venir acá? Y yo era como, no podía ir a todos lados porque, pues, todo esto es autofinanciado, ¿no? Nadie me daba dinero para ir y viajar y todo. Y, pues, tenía que trabajar también, ¿no? Entonces, pero lo que duró fue como muy padre, ¿no? Como vivir ese momentum. Pues fue como un año y medio completo que estuve tomando fotos. Después regresé a Tijuana y fui a Ciudad Juárez. Y luego seguí yendo otra vez a Mexicali y a Tecate, como a Ensenada, ¿no? Como a espacios, como ciudades más cerca de Tijuana, que no tenía que tener como irme por 3 o 4 días, ¿no? Que podía ir y venir el mismo día. Entonces, ahí así surge el proyecto de En Casa, ¿no? Y ha sido un regalo súper chido porque creo que fue para mí también súper sanador en ese momento el sentirme tan bien recibida y tan apapachada por toda esta comunidad, ¿no? Que quería estar enfrente de mi lente. Porque yo digo, si estas chavas, si no hubieran querido ustedes ser parte de esto, este proyecto no existía, ¿no? Uh-huh. No existe. Entonces yo fui y tomé la foto, pero también está tú querías estar enfrente de mi cámara, ¿no? Uh-huh. Tú me dijiste que sí, o tú me llamaste y me dijiste, ¿qué onda? Vente acá, ¿no? A tomar fotos también. Entonces, eso es como lo más hermoso de este proyecto para mí, ¿no? Y bueno, el proyecto, pues, lo seguí como promocionando de distintas formas. Entonces, ha estado en distintas exhibiciones. Hice una instalación de una casa de madera, ¿no? E imprimí como algunas de las fotos, 6, porque creo que tengo alrededor de 140 fotos del proyecto. Entonces, imprimí unas fotos en tela y e hice una instalación de una casa con las fotos impresas como en tela de chifón, que son como cortinas, uh-huh, representando esta cortina en la casa, y la visibilidad a través de que tú, cuando ves una cortina, volteas a ver una casa y ves la cortina, tú decides si quieres seguir viendo para ver qué hay más allá o si nada más te vas a voltear después de que viste la cortina, ¿no? Y siento que esa es la forma como mucha gente nos ve, ¿no? Como nos ve e identifica como que somos distintas, ¿no? Que tenemos una representación distinta, que vamos con nuestra pareja tomadas de la mano o que a lo mejor tenemos hijos, ¿sabes? Y ellos deciden como si hacer contacto con nosotros o no. Entonces, esa es como la instalación, era representativa de esto y fue aceptada en la Trienal de Arte de Tijuana. Entonces, eso fue súper chido porque fue una instalación que duró casi un año completo, que estuvo en el Cubo, ¿no? Entonces, esas partes. Y para mí, el tener espacio en un espacio como este es el hecho de que nos están viendo personas que no nos verían regularmente, ¿no? Uh-huh. Y no pueden no vernos porque estamos ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte es, no sé, me conmueve mucho, ¿no? Me llena mucha emoción. Y por otro lado, pues mandé una serie de 6 fotos de esta misma serie de En Casa a la Bienal de Fotografía de Baja California y con eso también obtuve el primer lugar, ¿no? Entonces, eso estuvo súper chido también, como tener ese reconocimiento, ¿no? Hablando con los jueces, me dijeron que había sido un voto unánime, ¿no? Entonces, eso también se me hizo súper chido, ¿no? Que personas que no son parte de mi comunidad vean la importancia de eso.
Y para terminar, ¿cómo puede hacerle alguien para comunicarse contigo?
Llama, por favor. pues estoy en redes sociales, que es lo que más uso, ¿no? Tengo dos páginas en redes, una es Liliana Hueso Photographer en Instagram y también en Facebook es igual, y otra es así Lenchas y Marimachas, también en Instagram y en Facebook, ¿no? Entonces me pueden mandar mensaje por ahí. Tengo una página web que es Hueso Productions, que a veces está y a veces no está, porque a veces se me olvida pagarla, entonces me la cancelan. Pero ahí está, ¿no? Ahí están las páginas y a través de eso me pueden contactar.
Pues muchas gracias por tu tiempo y por todas tus historias tan personales.
Gracias a ti por venir y incluirme en tu podcast.